Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara les dan la bienvenida a esta rueda de prensa, una más del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2020, en esta ocasión con los módulos de Derecho y Salud, así como el módulo de Gestión de la Calidad. En esta mesa nos hacen favor de acompañarnos la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz, presidenta ejecutiva del 22º CIAM 2020. Muy buenos días. Saludamos también al maestro Omar Felipe Figueroa Rosales, coordinador del módulo de Derecho y Salud de la 22ª edición del CIAM 2020. Muy buenos días. También nos da un gusto saludar a la doctora Irene Córdoba Jiménez, presidenta del Comité de Ética de Investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. Y saludamos a la doctora Giselle Ivette de la Torre García, coordinadora del Módulo de Gestión de la Calidad del 22º CIAM 2020. Muy buenos días a todos ustedes. También saludamos a nuestros invitados especiales, al doctor Ricardo Sherman Reus, coordinador del Módulo de Gestión de la Calidad del CIAM 2020. Muy buenos días. Y al licenciado Eduardo Javier Gutiérrez Flores, coordinador de Protección Civil del Hospital Civil de Guadalajara. Buenos días. Buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz.
Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Como ustedes saben, se acerca nuestro magno evento, el 22º Congreso Internacional de Avances en Medicina y el 9º Congreso Internacional de Enfermería. Dicho congreso se realizará los días 26, 27, 28 y 29 de febrero en el Centro de Artes Escénicas. En esta ocasión, los hospitales civiles, conscientes de todo lo que requiere un buen manejo integral del paciente, estamos tomando como lema fortalecer las buenas prácticas hospitalarias con el único objetivo de dar seguridad a nuestros pacientes. Asimismo, nuestro congreso tiene aproximadamente 20 módulos, tiene cursos pre-congreso, tiene a su vez dos foros, cursos trans-congreso y también se llevará a cabo concurso de trabajos libres, que en esta ocasión será con la modalidad e-póster, de lo cual estamos muy contentos. Se inscribieron más de 850 trabajos en póster y el tradicional concurso Desafío del Fraile. Asimismo, con motivo de fortalecer las buenas prácticas hospitalarias, dos módulos de vital importancia están con nosotros hoy, Derecho y Salud y Calidad, a los cuales estoy muy contenta de cederles la palabra.
Muchas gracias por su intervención, doctora Marta Patricia Sánchez Muñoz. Escucharemos ahora al maestro Omar Felipe Figueroa Rosales.
Muy agradecido del uso de la voz. Dentro del marco de la 22ª presentación del Congreso Internacional de Avances en Medicina, por celebrarse los días 27 y 28 de febrero en lo que respecta al módulo de Derecho y Salud, tendremos la participación no solamente de jueces y magistrados especialistas en materia de salud, sino que a su vez también estamos invitando a una serie de investigadores, perdón, que dilucidarán algunos temas que son de suma importancia para todo lo que tiene que ver de la vida legal y hospitalaria dentro de los hospitales civiles, ¿no? Dentro de dichas implicaciones nos hemos encontrado que gran parte de el conflicto que ha existido entre la legislación y la atención a la salud es de carácter completamente teórico, porque al final del día lo más importante, que es el fortalecimiento de las buenas prácticas asistenciales, se lleva a cabo dentro y fuera de las unidades hospitalarias y dentro y fuera de las aulas que tienen que ver con materia de salud. Lo que nos hemos percatado nosotros como abogados, que somos minoría dentro de del ámbito de la salud, es que ha habido poca penetración por parte de la ciencia jurídica hacia las ciencias de la salud, debido a que la sobrerregulación que se está presentando nos representa una desarticulación de preceptos jurídicos en función a que cada precepto que se va presentando para un caso concreto nos lleva a que no se contempla toda la circunferencia normativa que va a visualizar ese caso. Caso muy concreto, y lo digo con toda claridad, es el tema de las praxis médicas o las dispraxis médicas, ya que en estos días se han suscitado una serie de reformas que no solamente implican una gran trascendencia para el tema de la operación médica, sino que también conlleva a que muchos de los profesionales de la salud se ven en un reto impresionante cuando fungen como servidores públicos. Hoy por hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción, junto con las reformas de algunos programas como es el Seguro Popular, la desaparición del Seguro Popular y la hoy implementación del INSABI, los exponen a unos grados de responsabilidad mayores en los cuales la ley tiene mucho que ver y que nos implica una nueva readaptación o una reinvención dentro de cómo vamos a proceder como servidores públicos ante los retos que nos representa la aparición de estos nuevos modelos. Es por ello que hemos invitado a algunos magistrados, a algunos investigadores de la Universidad de Guadalajara, entre ellos la doctora Irene Córdoba, que es especialista en materia de bioética y de bioderecho, que tengo el gusto de ser amigo personal y aparte de ser uno de sus asiduos lectores de todas sus publicaciones, porque sinceramente tiene mucha capacidad para poder entender esta dicotomía entre la salud y el derecho, que no es sencillo, sinceramente. Hay paisajes que nos impiden completamente ver el bosque completo, ¿no? Lo que sí creo que es muy necesario es que esta invitación sea una invitación a estas dos profesiones que en ocasiones podemos estar tan distantes como es el derecho y la salud. Es por ello que ha habido gran penetración en los centros universitarios para poder generar que este pequeño nicho que tenemos de oportunidad para que en un congreso de esta naturaleza y de esta envergadura pueda ser atendido por todos los especialistas. Esta invitación va dirigido no solamente a los profesionales en la salud, sino que también a todos los profesionales en derecho y al público en general. Sin más por el momento, le cedo el uso de la voz a la doctora, que ella es una de las ponentes dentro de este marco, dentro de este programa, perdón, y ella les hablará un poco de cuál va a ser la ponencia que se presentará por parte de ella en el Congreso.
Muchas gracias, maestro Omar Felipe Figueroa Rosales. Entonces, escucharemos la intervención de la doctora Irene Córdoba Jiménez.
Gracias, buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar aquí y poder participar en el Congreso Internacional de los Hospitales Civiles, que ya tienen una tradición de muchos años y que me parece cada vez permite este acercamiento del cual ya nos hacía mención el maestro Omar. Los temas justamente del módulo del área de derecho estarán pues básicamente en los temas que nos han resultado más polémicos desde el punto de vista jurídico frente a la práctica de la salud, en particular mi tema que será el de objeción de conciencia en el ámbito sanitario, dado que una reforma muy reciente a la Ley General de Salud incorpora esta figura de la objeción de conciencia como un derecho. El problema de esta reforma es cómo ha sido entendida o cómo ha sido leída la objeción de conciencia como una figura de dejar hacer algunas funciones que en la práctica médica tendría obligación un médico bajo el argumento de que contraviene o puede contravenir sus convicciones morales. Lamentablemente, la forma en que se dio el proceso legislativo de esta figura de la objeción de conciencia, entonces pone en una situación de gran riesgo a los profesionales de la salud frente a lo que cualquier paciente puede ejercer como su derecho a la protección de salud. Entran entonces ahí un conflicto, una antinomia en las normas respecto de qué necesita un paciente para ser atendido frente a lo que un médico pudiera entender como objeción de conciencia y entonces dejar de hacer, por lo tanto, dejar de prestar el servicio de atención médica. La idea es hacer pues un recorrido sobre la construcción, históricamente hablando, la construcción del concepto de objeción de conciencia y el cómo puede entenderse la objeción de conciencia como una figura jurídica dentro de un marco de los derechos humanos. Ese sería, digamos, la aportación, entre muchas otras que habrá, que también tienen temas muy parecidos, como el de la praxis asistencia a la responsabilidad civil subjetiva, o por ejemplo el tema de las voluntades anticipadas frente a las imposibilidades de pronto de la ciencia y la tecnología para seguir prolongando vidas cuando se encuentran los pacientes en situaciones terminales, en la etapa terminal de su vida. La idea pues es aportar en todos estos temas y ver si puede surgir este diálogo necesario entre el profesional de la salud y el profesional del derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Irene Córdoba Jiménez. Ahora escucharemos a la doctora Giselle Ivette de la Torre García.
Gracias. Buenos días. Bueno, en el módulo de gestión de calidad, nosotros tenemos un enlace directamente con el EMA. El EMA es por la seguridad de nuestros pacientes. Básicamente, en este módulo lo que nosotros tratamos es buscar esa seguridad, dar una atención con calidad, seguridad a todos los pacientes, así como de los trabajadores y de las instituciones. Dentro de las ponencias que nosotros vamos a tener, tenemos como invitados a miembros del Consejo General de Salubridad, que son la máxima autoridad en salud que hay aquí en México, los cuales ellos, bueno, nos van a dar algunas metodologías que nosotros podemos implementar en nuestros hospitales para mejorar esa calidad de atención y todos los procesos que sean con una estandarización, con una seguridad, tanto al personal como para los pacientes y familiares. Además, tenemos algunos otros temas de importancia que actualmente son muy relevantes, como son la tecnovigilancia. En cuanto a tecnovigilancia, vamos a tener unas ponencias que nos abran sobre aquellos, nosotros cómo podemos evaluar o cómo podemos hacer el reporte de esos incidentes de todos los dispositivos médicos que anteriormente, bueno, pues no se hacían y ahora actualmente es algo de suma importancia para que nuestros pacientes tengan una atención segura. Además, contaremos con unas ponencias sobre hospital seguro. Hospital seguro es algo que tiene pocos años, que por norma nos obliga a todos los hospitales, sin embargo, pues no es muy conocido actualmente, ya que con hospital seguro las instalaciones deben de ser seguras ante cualquier tipo de desastre natural, que queden funcionando al 100% de su capacidad después de este desastre. Entonces, nosotros vamos a tener aquí con uno de los representantes del Comité Estatal del programa Hospital Seguro, quien nos estará hablando de qué trata este programa, qué nos evalúan, qué podemos hacer para nosotros mejorar en todos nuestros hospitales y en nuestras instalaciones. Tendremos también un curso que se llama para evaluadores del Consejo de Salubridad General. Este curso ya tuvimos la primera etapa. Durante los días 27, 28 y 29 llevaremos a cabo la segunda etapa del curso. Esto es para aquellos que tomaron la primera parte, que ya pasaron la primera fila de ser evaluadores, será la continuidad de este curso. Ellos, al ser ya evaluadores, podrán ir a diferentes hospitales a revisar, evaluar los estándares de certificación del Consejo de Salubridad General. Además, tendremos algunas experiencias de éxito de algunos hospitales de cómo han implementado su sistema de gestión de calidad, qué han hecho ellos y basado en las buenas prácticas, la atención de pacientes ha mejorado, han disminuido la cantidad de eventos adversos, eventos centinela, y por lo cual, bueno, pues la seguridad de todo el hospital se ve reflejado en la calidad de la atención.
Muchas gracias, doctora de la Torre. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca de Notisistema. Si nos pudieran decir lo que decía el doctor respecto a lo del INSABI y todo esto, y que cada vez también los pacientes van teniendo más van siendo cada vez más responsables, pues, y más informados. Esa es la palabra, más bien, más informados respecto a sus derechos, pero también pues se les hace falta saber sus obligaciones, ¿no?, a los mismos pacientes, y que a veces a los médicos los acusan de cosas que eran también su responsabilidad. A lo que voy es con esta pregunta. Ahora, con este nuevo sistema de salud, se está catalogando, se está esperando, se está protegiendo también o considerando proteger también a los mismos médicos ante pues también los ataques de a veces de los mismos pacientes? No sé si me explico.
Voy a intentar darle contestación a la pregunta. Es una pregunta muy amplia, con muchas implicaciones desde el punto de vista legal, dado a que, como bien lo comentaba en la presentación, el tema del derecho y la salud no solo tiene que ver con el trato hacia con el paciente, sino ya como servidores públicos, con todas las cargas que nos marca la norma, con la reforma actual, nos implicaría que hoy por hoy tenemos 71.6 millones de personas que no tienen ningún tipo de cobertura de atención a la salud, ¿no? Esto nos llevaría a que todo el proceso que se ha venido trabajando desde 1982 entre todos los diferentes programas sociales hasta llegar a lo que se le denominaba Seguro Popular, que a partir de octubre del 19 desaparece y aparece este nuevo modelo conocido como Insabi, que muchas de sus funciones no tienen reglas de operación, nos lleva a un estado de vacío legal en el que hemos detectado que del presupuesto 2020 el 34% de los programas solamente cuentan con reglas de operación. Esto implicaría que el 76% de todos los programas y los fondos sociales, no solamente el Insabi, no tienen reglas de operación y nos lleva a una discrecionalidad del uso del recurso. ¿Esto a qué nos enfrenta? A que este vacío legal que en el cual estamos sujetos por el tema de las faltas de reglas de operación claras para decir cómo vamos a atender a los pacientes, nos traslada la responsabilidad a los prestadores del servicio de salud, porque al final del día la ley no está sujeta a nuestros límites administrativos. Esto conlleva a que las normas constitucionales, desde el cuarto constitucional y las reformas actuales en la Ley General de Salud, sí nos responsabiliza a nosotros como servidores públicos a llevar a cabo la actividad sin menoscabo del paciente, pero no tenemos hasta la fecha reglas de operación claras. Por eso creo que hoy el tema de la salud, y más que nada el tema de la salud pública, está en jaque ante la nula ante las nulas reglas de operación que deberían de tener este tipo de programas. No sé si con esto conteste la pregunta.
La siguiente pregunta.
Yo le quería preguntar a si nos pudieran poner un ejemplo, la investigadora, la ponente, sobre estas objeciones de conciencia que pueden perjudicar en un momento dado al paciente. Un ejemplo, nada más para que quede más claro.
Creo que el tema principal alrededor de la objeción de conciencia es el aborto. Uh-huh. Cuando se escucha la palabra aborto, luego uno piensa en un delito. Sin embargo, el aborto es un concepto médico. El aborto es un proceso que puede surgir de manera espontánea, puede ser necesario por un proceso terapéutico. Una persona tiene que interrumpir un embarazo porque tiene otra enfermedad que tiene que ser tratada, porque el propio embarazo la está poniendo en riesgo de su salud, etcétera, etcétera. El problema es que a lo largo del tiempo y en tanto la palabra aborto también se convierte en un delito y de repente también se convierte en un problema de orden moral, mediado generalmente por cuestiones de orden religioso, empieza a haber una serie de confusiones respecto de cómo actuar frente a la necesidad de interrumpir un embarazo. Esta figura de la objeción de conciencia puede generar una confusión de este tipo, que una mujer que requiera interrumpir un embarazo para poder seguir viviendo, por ejemplo, un aborto terapéutico necesario y urgente, pueda un médico sentir que puede aplicar la objeción de conciencia. La objeción de conciencia tiene límites, jurídicamente hablando, moralmente con mucha mayor razón, pero los casos de urgencia médica no puede aplicar la objeción de conciencia. Sí, al final puede operar en contra también de un profesional de la salud a no entenderse bien a qué se refiere con objeción médica.
¿Y esto lo especifica la ley o todavía no está especificado?
Había un transitorio en la Ley General de Salud, hay un transitorio en la Ley General de Salud en donde se iban a elaborar reglas para la aplicación de la objeción de conciencia. Pensemos que en los países en donde ya se aplica la objeción de conciencia, las condiciones serían, bueno, una vez que se contrata un profesional de la salud, cuando ingresa, presenta un listado de, digamos, prácticas que no va a desarrollar por objeción de conciencia. Pensemos un caso contrario, un médico cuya creencia religiosa sea testigo de Jehová y diga, bueno, yo por mis cuestiones morales no trasfundo, pero la institución debe de tener las condiciones para que otro médico sí pueda hacer la práctica. Pero tendría que declararse la objeción al inicio y no que cada caso o caso a caso que va teniendo un médico pueda surgir con que de repente este procedimiento voy a objetar conciencia, ¿no? O sea, debería ser un proceso sistematizado que efectivamente proteja los derechos de conciencia de las personas, de los profesionales de la salud, sin demeritar el derecho que tienen los pacientes de ser atendidos.
¿Y es un proceso sistematizado aquí en México?
Aún no ha logrado sistematizarse, es por eso que la insistencia de que se entienda primero con claridad el concepto, jurídicamente hablando, y después que se puedan generar las reglas para que opere al interior de las instituciones de salud.
Muchísimas gracias.
La siguiente pregunta.
Daniela Rodríguez, de Mega Noticias. A mí me gustaría preguntar las inscripciones, dónde se pueden hacer, en qué fecha, si tiene algún costo y quiénes lo pueden hacer también, quiénes se pueden unir, y si hay algún cupo limitado, ¿cuál es también?
Excelente noticia. gracias por preguntar de las inscripciones. Las inscripciones las pueden hacer en línea, hay un preregistro, y si entran a la página del hospital siam.hcg.gov, ahí están. Actualmente, dentro del Congreso, si se inscriben al SIAM, está sin costo los cursos. Entonces, los costos también ahí vienen en la página. Van alrededor de, no me quiero equivocar, como 2,000. Es acorde a la categoría, 2,000, 1,200, 800, algo así. Pero ahí está todo, lo pueden hacer en línea.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de Televisa. A menudo los comunicadores somos abordados por personas que nos dicen, oiga, yo fui a tal o cual hospital, a tal servicio médico, y creo que me hicieron una mal praxis. Es muy común también la ignorancia entre los pacientes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer llegar una comunicación, una información que sirva también para distinguir de qué o no tienen derecho o qué se puede llamar o no malpraxis? Porque yo creo que eso también ha de restar también interés, ánimo a los prestadores de servicios médicos por las demandas o la pérdida de tiempo inclusive de estar presentando para aclaraciones.
Sí, en ahorita que Iván toca ese tema, efectivamente los nuevos profesionales de la salud se han enfrentado a una medicina defensiva, ¿no? Se han enfrentado a que hoy por hoy hay un tema de desconfianza en la relación usuario y profesional de la salud, de suerte tal que creo que hay mecanismos que necesitan una mayor difusión. El tema de los profesionales de salud son de los pocos que tienen una comisión de arbitraje médico específicamente para llevar a cabo procesos de conciliación entre las partes, porque gran parte de las consecuencias que se pueden dar después de la prestación de un servicio de salud en ocasiones atiende a un asunto de percepción y otro de consecuencia real, ¿no? El tema de percepción en muchos de los casos sí conllevan a saturar los espacios que nos ayudan a dislucidar temas médicos legales, y muchas personas llegan a esas comisiones, a la comisión de arbitraje médico o al mismo hospital o a los centros de justicia alternativa, en los cuales lo que buscan es que se les repare un asunto de cuestión de percepción. Pero sí creo que el fortalecimiento que se ha llevado a cabo dentro del Hospital Civil en la creación de los expedientes clínicos nos van a arrojar la mejor prueba, es la madre de todas las pruebas en cualquier procedimiento, el expediente clínico, para determinar si efectivamente se configura una malpraxis médica o solamente es un tema de percepción. entendemos que la salud es un tema muy sensible para la ciudadanía, junto con la seguridad y la educación, es uno de los tópicos más sensibles, pero sí les pediríamos a todos los usuarios que tengan esa cercanía con los profesionales de salud para poderse encauzar a llevar a cabo los procesos de aclaración en los temas de atención hospitalaria, ya que en muchos de los casos, yo creo que el 85% de los casos que llega a mi oficina como el abogado de los hospitales tienen que ver con temas de percepción, no precisamente de responsabilidad del profesional de la salud. Creo que sería de mucha ayuda el poder agotar esos mecanismos de conciliación previa antes de llevar a cabo procesos judiciales que lo único que hacen es saturar los tribunales o en su caso las agencias del Ministerio Público, donde solamente se versan sobre temas de percepción. Creo que es muy importante lo que dice y tendríamos que buscar los mecanismos para que la gente tenga acceso a esos canales de conciliación previa antes de llevar a cabo procesos judiciales.
La siguiente pregunta.
A propósito, precisamente ante esta realidad que ustedes están manifestando, ¿qué se puede hacer desde el concepto legal o jurídico para tener una normatividad que permita, por un lado, el desarrollo profesional de los profesionales de la salud y por otro, pues precisamente que salgan de esa situación de estar en una medicina defensiva o en un proceso clínico defensivo? Gracias.
La medicina defensiva es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que tiene muchos años presente, ha transitado sobre todo en el tiempo, en los países industrializados, hay muchos estudios al respecto y va a ser muy difícil de erradicar. No es que la norma o el marco normativo favorezca la medicina defensiva, lo que lo favorece es justamente lo que decía el maestro Omar, es el asunto de las percepciones. Por un lado, la percepción de los enfermos y sus familias de haber sido mal atendidos. Y en muchas de estas ocasiones no alcanzan a distinguir la diferencia entre el trato, o sea, el trato de una persona, a lo mejor mal educada o grosera o que tiene prisa, y lo que realmente se está haciendo para la atención de su problema de salud, que son dos cosas distintas, pero que para ellos pues no hay como esta claridad. Y por el otro lado, también para el profesional de salud, que dado el conocimiento de las demandas, de repente considera que existen mecanismos por los cuales puede evitar las demandas. Y el desconocimiento también de la misma norma y los procesos judiciales y el derecho que tiene la gente de demandar. Todos tenemos derecho a demandar, tengamos razón o no tengamos razón para hacerlo. Cualquier persona puede demandar, tan es así que hay personas que ganan o pierden procesos judiciales. O sea, alguien no tenía la razón de lo que pasó en un evento. Lo más importante aquí me parece es que también tanto la fiscalía como las autoridades judiciales han venido aprendiendo lo específico que representa un proceso judicial donde un profesional de la salud ha sido demandado, que no sigue la lógica de otro tipo de actividades que son materia pues de un juicio. Y que como dice también el maestro Mar, es muy claro ahora la importancia que tiene el expediente clínico. Ahí el profesional de la salud tiene muchas oportunidades para decir, bueno, si voy a ser demandado, tengo un documento que me va a ayudar a demostrar que yo hice técnicamente, científicamente, lo que tenía que haber hecho y que el problema es un problema de percepción del paciente. Me parece que una de las mejores estrategias es la educación en pregrado y la educación durante las residencias médicas y la educación permanente dentro de los hospitales que nos va a permitir ayudar un poquito con ese problema. La sociedad también tiene que aprender que los recursos en salud son limitados y que a veces pues la sensación que uno tiene de inminencia de la resolución de un problema no necesariamente tiene que ver el resultado con una buena o mala praxis, ¿no? Aunque bueno, hay malas praxis en algunos casos y esos casos se tienen que procesar.
Doctora Giselle. Marta.
Punto hacia esa pregunta. Creo que la mejor forma de evitar una demanda es la relación médico-paciente. Si el paciente confía, debe estar enterado de lo que le voy a realizar. Le tengo que explicar los beneficios y los riesgos de cualquier cirugía o cualquier tratamiento. Teniendo una buena relación y un acercamiento con ese paciente y con sus familiares, todo puede llegar a un buen término. Es la base de todo. Y fortaleciendo, como dice nuestro lema, las buenas prácticas. Es la base de todo.
Muchas gracias, doctora. Doctora de la Torre.
Añadiendo otro comentario más, una manera también de prevenir esto de las demandas es donde entra la gestión de la calidad. Aquí con nosotros en calidad lo que hacemos es dar cumplimiento a esa normativa. ¿Para qué? Para que nosotros, cumpliendo con la normativa dentro de nuestros hospitales, ya lo mencionaban, el expediente electrónico, calidad, que es lo que hace estar evaluando ese expediente, que ese expediente se cumpla conforme dice la norma oficial mexicana. Nosotros hacemos ahí en calidad poner barreras de seguridad. ¿Para qué? Para que no haya errores. Errores que a lo mejor no son negligencia, sino puede ser un error de omisión, donde ahí la gente lo puede interpretar como una mala praxis. Entonces, nosotros hacemos lo que viene siendo eso, detectar, hacer una gestión de riesgos, ver qué riesgos tenemos al interior de nuestra institución para poner barreras de seguridad y que no lleguen a dañar al paciente. Entonces, desde ahí también nosotros internamente en el hospital trabajamos para evitar que lleguen a esos daños y que esos daños la gente lo ponga como una mala praxis. Así, ya decían también, la capacitación, nos hacemos responsables nosotros de la capacitación del personal para todas esas oportunidades de mejora que nosotros vemos, darles capacitación sobre el trato al paciente, así como estar midiendo a través de nuestras encuestas de satisfacción cuál es el trato que han recibido nuestros pacientes.
Pero nada más para puntualizar con algunos números, no sé si tengan el dato de cuántas quejas se reciben. Hablaba del 85% de los casos que se ventilan son por percepción y no tanto por responsabilidad. ¿Cuántos casos son los que se reciben? Si tienen alguna numeralia precisamente en torno a este punto.
Realmente son pocos, estamos hablando de 223 casos, cerramos el 2016 con 223 casos, de los cuales, 2019, me estoy haciendo más joven, entonces cerraron con ellos, y de los cuales 85% de ellos solamente fueron asuntos de percepción. Los demás apenas están siendo investigados para determinar si efectivamente se dio una dispraxis. Esos casos son los que terminaron yéndose a la CAMEJAL. Por eso creo que ese 100% de universo, si todos van a las instancias correspondientes, va a ser complicado. Lo que dice la maestra Giselle de la Torre es sumamente revelador, de que las encuestas de satisfacción también nos arrojan esos números. Eso nos ha incrementado mucho en las encuestas de satisfacción, que los pacientes vengan con nosotros y se haga un análisis de su caso, ¿no? Reforzando un poco lo de la presidenta Marta Patricia, la relación médico-paciente es fundamental cuando llegan con nosotros para poder analizar. Nosotros ya nos vamos al dato duro, ya la relación médico-paciente la dejamos de lado y nos vamos al expediente clínico, que es de donde surgen las verdaderas elementos de prueba para ver si efectivamente la dispraxis se da o no.
Y estos casos de presunta responsabilidad, digo, porque al final de cuentas se envían a su valoración jurídica, la gran mayoría de casos, ¿cuál es la causa? ¿Es una mala práctica, un mal diagnóstico?
No, lo que pasa es que a partir de ahí esos números se van a la CAMEJAL. La CAMEJAL tiene un comisionado médico y un comisionado legal, quienes entran al estudio del expediente, y ellos nos arrojará si efectivamente se dio o no se dio. Ese 85% que les digo que no llega a instancias judiciales tiene que ver con que se le aclara al paciente, se le explica su expediente, se le explica que sí hubo un consentimiento informado donde a él se le explicó el procedimiento que se le iba a hacer, se firmó. Quizá en algún momento pues todos hemos tenido un familiar hospitalizado y son momentos de crisis en los cuales pues ni siquiera recordamos en algún momento lo que nos explicaron, firmamos, autorizamos, ¿no? Y entonces ya cuando se le explica al paciente, pues se da cuenta que era un tema más de percepción. Todos los demás, donde los pacientes dicen o aseguran que existe una responsabilidad por parte de la institución, son los que comparecen a la CAMEJAL. Hasta el momento, los últimos 2 años, solamente de los 320 casos más o menos que tenemos en la oficina, solamente uno compareció o más bien recayó como una dispraxis, que fue un pequeño error de proceso, pero realmente es nada atendiendo un universo de 1,600 personas diarias atendidas, ¿no?
Si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto, algún comentario de parte de nuestros integrantes de la mesa, les agradecemos la difusión que hagan de los módulos de Derecho y Salud y el del módulo de Gestión de la Calidad, que forman parte del programa del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2020. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un excelente martes.